Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos en esta tarde de Reyes, pasando los Reyes contigo, Pilar Cisneros y yo, la tarde de COPE. Y venimos contando a lo largo de toda esta tarde que el Parlamento Europeo ha reconocido formalmente a Junqueras como eurodiputado. Es una decisión un poco extraña, porque se ha tomado a pesar de que la Junta Electoral Central dictaminó su inhabilitación como eurodiputado, al entender que Junqueras no puede serlo, no puede ser eurodiputado, en aplicación de la ley electoral española, que es la que rige para los eurodiputados. Los eurodiputados se rigen por la ley de su país. Y la ley española, la ley electoral española es clarísima, porque dice que no se puede ser diputado aquel que ha sido condenado cuando haya sido inhabilitado. Es lo que dijo la Junta Electoral Central el pasado viernes. Ya digo que la decisión del Parlamento Europeo es extraña, porque además normalmente las entradas y salidas de los nuevos eurodiputados y de los que se marchan se formalizan en una sesión del plenario y no se ha producido ninguna sesión del plenario. Puede ser que esto sea un paso para que se aplique la decisión de la Junta Electoral Central. Los eurodiputados están a lo que decidan los tribunales de cada uno de los países de los que proceden. Pero en la práctica, ya veremos cómo se aclara esto, los jueces de la Junta Electoral Central hoy no han podido reunirse. En la práctica esto supone, al menos durante unas horas, una desautorización y un desprestigio de las instituciones españolas y de la ley española, que ya digo que es la que hay que aplicar, la ley electoral española. Estamos a unas horas para que se produzca la segunda votación de la investidura. Seguramente esto hace más cómodo a Esquerra abstenerse. Si no se produce imprevisto alguno, Sánchez va a ser investido con 167 votos a favor y 165 votos en contra, con la abstención de Esquerra y la de Bildu. La abstención de Bildu es imprescindible. Es la abstención de una formación que, durante el debate, en voz de Aizpurua, acusó al rey de autoritario y que reivindicó ayer en el Congreso a Otegi sin que Sánchez le diera respuesta.
La invitación que Arnaldo Otegi ha tan citado y aclamado les hizo al quedar en libertad tras más de 6 injustos años de prisión.
Bueno, pues la formación que no ha condenado el terrorismo de ETA, la formación que reivindica Otegi, esta formación es imprescindible con su abstención. 167 votos a favor, 165 votos en contra, es lo previsto. Pero si un solo diputado cambiara del sí al no, Sánchez no sería presidente. Los diputados no están obligados por ley a respetar la disciplina de voto. El PSOE quiere garantizarse absolutamente esos votos a favor. Todos sus diputados han sido invitados cordialmente a pasar la noche, esta noche en Madrid, para que no haya accidentes. Ya digo que por ley no están obligados a respetar la disciplina de voto. De hecho, cuando en 2016 la gestora del PSOE decidió abstenerse para facilitar la investidura de Rajoy, Sánchez y 15 diputados más rompieron la disciplina de voto. O sea, lo que ahora provoca pavor a Sánchez es lo que Sánchez hizo cuando se estaba votando la investidura de Mariano Rajoy. Claro, entonces en el PSOE había dos caminos, el camino de Susana Díaz y el camino de Pedro Sánchez. Ahora ya el PSOE no es el PSOE, es el Partido Socialista de Sánchez y nadie se atreve a rechistar. Es un Partido Socialista que, como hemos visto en los debates de investidura, ha quedado fagocitado por Podemos.
Pedro, estarás al frente de una coalición progresista histórica. Para nosotros es un honor caminar junto a vosotros. Si se puede, adelante, presidente.
Adelante, presidente, le decía Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. En realidad, Pablo Iglesias se ha convertido en el gran ideólogo de este futuro gobierno. Él ha sido el que ha definido la política económica con la reforma laboral, con la subida de impuestos, con el incremento del gasto, un incremento muy importante. Ha sido Pablo Iglesias el que ha definido la que va a ser la política educativa con contenidos muy ideologizados. Ha sido Pablo Iglesias el que ha definido la que será la política de memoria con una insistencia obsesiva en la guerra civil. Ha quedado claro en las intervenciones del debate de investidura que se ha impuesto la sensibilidad de Podemos, que concibe la identidad española como una identidad excluyente, ¿no? Los socialistas de Sánchez han renunciado a un programa para todos los españoles y asumen como propio el programa, el posicionamiento, que es un posicionamiento de fractura de Podemos, ¿no? De enfrentamiento social. La derecha contra la izquierda, los ricos contra los pobres, la España vaciada contra la España de las ciudades, las mujeres contra los hombres. El socialismo de Sánchez asume además, a cambio de la abstención de Esquerra, el discurso del independentismo de catalán, y el socialismo de Sánchez blanquea a Bildu, que no ha pedido perdón por los crímenes de ETA. El PSOE ya no es el PSOE. Mañana es difícil que haya un diputado socialista que vote en conciencia para no blanquear a Bildu, para que el independentismo catalán no tenga vía libre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues siguiendo con el tema de la investidura de Pedro Sánchez, Coalición Canaria considera muy grave el cambio de voto de su diputada Ana Oramas y anuncia que tomará decisiones al respecto, aunque de momento no concreta cuáles van a ser. Javier Atar.
Ahora la dirección del Partido Canario decidirá los pasos a dar, cómo y cuándo proceda, según ha indicado en un comunicado su secretario general, José Miguel Barragán, tras la reunión del Comité Permanente. Advierte además de que la formación no se va a dejar influir por injerencias interesadas. La única explicación se la deben a los militantes y a todos aquellos que han confiado en el proyecto, apuntan desde el partido, a quienes informarán con total transparencia, dicen, cuando haya acabado el proceso de análisis interno. Oramas anunció durante su discurso en la primera jornada de la investidura que votaría no, después de que el Consejo Político de Coalición Canaria acordara su abstención.
Y en un día como hoy, Día de Reyes, se hace más evidente que los regalos digitales van poco a poco ganando terreno a los tradicionales. A las clásicas muñecas o coches de juguetes le sustituyen ahora versiones digitalizadas. Por aquí por la tarde ha pasado Jorge Flores, fundador de Pantallas Amigas, que ha advertido sobre algunos de los peligros de este tipo de juguetes.
Parte de esa interacción supone, por ejemplo, el captar información del entorno, que pueda ser por una cámara o también por un micrófono. En ese sentido es importante confiar en compañías de reputación que gestionen esos datos de forma anónima y segura.
Y hoy te cuento que cientos de miles de personas han despedido en Teherán al general Soleimani, al que Estados Unidos abatió con un dron en el aeropuerto de Bagdad. Teherán y sus aliados prometen venganza y las primeras reacciones a la escalada del conflicto se empiezan a notar ya en los mercados. Fernando Mañueco.
Sí, pesa el temor a que se estrangule la producción de crudo en el Golfo Pérsico si aumenta la tensión prebélica entre Estados Unidos e Irán. Hoy el petróleo ha llegado a tocar los $70 por barril, su precio más alto desde la pasada primavera. Mientras tanto, las bolsas bajan. El índice IBEX 35 ha cerrado 9.600 puntos con un recorte del 0,5%. Esta mañana ha llegado a caer bastante más, pero los buenos datos de actividad en el sector servicios que se han publicado en la zona euro han suavizado las pérdidas. Las bolsas de Estados Unidos se han abierto hoy con recortes, pero son muy suaves. Los inversores buscan refugio en el oro, que cotiza esta tarde a $1,570 por onza. Es su precio más alto desde abril de 2013. En el último año, el oro ha subido un 23%.
Y ya en los deportes, el Real Madrid viaja en cuadro para disputar la Supercopa. Luis Millán.
Las bajas de última hora de Bale y Benzema se suman a las ya conocidas de Hazard y Asensio. Zidane tendrá que cambiar su idea inicial para el partido ante el Valencia. Miguel Ángel Díaz, ¿por dónde pasan las opciones del técnico francés?
Lo normal es que Jovic sea titular el próximo miércoles contra el Valencia. El delantero balcánico solo lo ha sido esta temporada en 4 ocasiones, 3 en Liga y otra en Champions. Rodrigo, el brasileño, podría acompañarle en la punta de ataque. Benzema se lesionó en Getafe, lesión muscular que le va a tener de baja entre 10 y 15 días. Bale tiene una infección respiratoria, no viaja para no contagiar a sus compañeros, pero si el Madrid elimina al Valencia y si mejora podría hacerlo de cara a la final.
El Valencia, rival del Real Madrid, está viajando en estos momentos. Celades se ha llevado a toda la plantilla, incluidos los lesionados. Los que también estarán en Arabia son el seleccionador español Luis Enrique, que junto a su cuerpo técnico presenciará los partidos de la Supercopa. Fuera del fútbol, en baloncesto, tendría que haber empezado ya en el Palacio el partido que cierra la jornada de la Liga Endesa. Pilar Casado, ¿cómo va el Real Madrid-Valencia Basket?
Partido que se ha arrancado y que, recordemos, se pierden por lesión de Randolph Llull y Felipe Reyes en el Real Madrid. De alta Vives y de baja Marinkovic en las filas de un Valencia que, si gana, se clasificaría virtualmente para la Copa y, en caso de victoria blanca, recuperaría el liderato los de Lasso. De momento, 3 y medio, 3.38 para que acabe el primer cuarto. Real Madrid 20, Valencia 11.
En motor, en el Dakar, mala jornada para Fernando Alonso. El español ha perdido 2 horas y media después de golpear el coche con una zanja y ha estado a punto de abandonar. Y cerramos con tenis. España ha ganado con claridad a Uruguay por 3-0 en el segundo partido de la ATP Cup. Victorias de Bautista y Nadal en individuales y de Feliciano y Carreño en dobles.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la planta 14, en el pozo minero. En la tarde amarilla, 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando 2 cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de salvar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón.
Impresionante escuchar esta canción, siempre, de Víctor Manuel, y más todavía cuando la canta en directo, ¿verdad? Es que te recorre el cuerpo un escalofrío, se te pone la piel de gallina. A mí me pasa, ¿no? Cada vez que escucho esta canción, no sé si la conoces, seguramente sí, se llama La planta 14, habla de 3 mineros que perdieron la vida mientras trabajaban bajo tierra. Verdaderamente es uno de los trabajos más sacrificados, difíciles, más arriesgados que existen, ¿no? Aunque cada vez queden ya menos minas en activo. Es el caso, por ejemplo, de Asturias. Y más de una vez hemos tratado aquí en el programa, precisamente, el cierre de las minas de carbón. Pero hoy, en esta tarde, me voy a centrar en una en concreto. A la orilla del río Nalón, en el concejo asturiano del Entrego, se encuentra el Pozo Sotón. Hasta hace no mucho se seguían realizando tareas de extracción, pero en 2014 cerró. Aunque mira, no cerró del todo. Y es que un año más tarde, en junio de 2015, reabrió, pero ahora para los visitantes. Pero a ver, que no es un museo, ¿eh? Como te puedes imaginar. No. Es mucho más que eso. Si visitas el Pozo Sotón, vas a tener realmente la experiencia de sentir cómo se trabaja en una mina. Vas a picar carbón, recorrer estrechas chimeneas y salir literalmente con la cara negra de haber bajado a las profundidades de la tierra. En definitiva, vas a vivir una experiencia única y tan real como la de los propios mineros. Todo esto guiado por 2 profesionales precisamente de la minería. 2 mineros, claro, que conocen pues más que bien este oficio y que voy a saludar ya, que son Nuria Rouñada. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alejandro Mauriz. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bien, buenas tardes.
Decía yo lo de la canción, es que es impresionante esta canción. Para vosotros que sois mineros debe ser, vamos, la repera, ¿no? Cuando escucháis canciones como esta, ¿no?
Sí, la verdad es que emociona.
Ya.
Recuerdas de muchos compañeros fallecidos.
Ya lo creo. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que vosotros sois mineros. Es así, Nuria, ¿no?
Sí, sí, nosotros somos mineros.
Es decir, no sois solo guías turísticos. No, sois mineros.
No, ahora mismo, bueno, estamos haciendo de guías para la visita del pozo, pero nosotros en realidad somos mineros.
Uh-huh. O lo habéis sido al menos, ¿no, Nuria?
Sí, sí. Bueno, los mineros fuimos, somos y lo seremos siempre.
¿Cuándo dejaste de picar realmente carbón en la mina, Nuria?
Hombre, el Pozo Sotón dejó de extraer en el 2014. En el 2014 ya no se sacó más carbón.
Y en tu caso, Alejandro, más o menos, pues igual, ¿no?
Sí, yo estoy en la misma situación que Nuria, sí.
¿Y cuándo os reconvertisteis en ser, además de mineros, en una especie de guías, ¿no?, para toda aquella gente que quiere conocer cómo es una mina, Alejandro?
Pues nada, pues cuando surgió la idea de enseñarlo a la gente, pues bueno, al principio fue un poco pues escéptico porque es un poco la novedad, pero bueno, luego ves que va funcionando y la verdad que tienes más ganas de seguir enseñándolo a más gente.
Nuria, decía,
es importante, la verdad.
Nuria, decía yo antes que la gente que vaya no crea que simplemente van a enseñarle cuatro cosas, le vais a enseñar, pues mira, esto es así, esto es el material que utilizábamos y cuatro cosas. No, van a tener realmente la sensación de lo que vosotros mismos en vuestro trabajo sentíais cuando bajabais a la mina. Porque para que yo me haga una idea y también los oyentes, ¿cómo es una de vuestras visitas? ¿Cómo empieza, Nuria?
A ver, la visita, la gente llegaría sobre las 8:30 de la mañana. Les daríamos toda la equipación que llevamos los mineros en nuestro día a día, desde la ropa interior, la funda, el casco, las botas, bueno, toda la ropa. También, por supuesto, les daríamos luego las toallas, el gel para que se duchen. Bueno, les haríamos una visita pues del exterior, porque desde el 5 de marzo del 2014, pues el Pozo Sotón se nombra como bien de interés cultural. Uh-huh. Bueno, también estamos considerados entre las 100 mejores obras de arquitectura industrial de toda España. Entonces, bueno, les enseñamos un poquitín lo que es los exteriores y la historia. Luego, hacia las 10, pues entraríamos para dentro para la mina. Ahí la gente, como bien decías antes, pues bueno, bajaríamos una chimenea, irían a barrenar. Ellos mismos barrenarían con el martillo de barrenista, ven un poquitín el polvo, la humedad, bueno, un poquitín el trabajo duro del minero. Uh-huh. Luego, bueno, bajaríamos un plano inclinado y ellos mismos también picarían su propio carbón, se lo llevarían de recuerdo para su casa. Bueno, el día a día de un minero. Tendrían las mismas sensaciones y experiencias pues que tenemos nosotros en nuestro día a día.
Alejandro, ¿cuánto dura la visita?
Dura aproximadamente unas 5 horas, pero bueno, siempre depende un poquitín de cuánta gente vaya y el ritmo que lleve la visita, pero más o menos unas 5 horas suele durar, sí.
Ajá. ¿Tomáis algo allá abajo, en algún sitio? ¿Hacéis un descanso? ¿Cómo hacéis?
Sí, alguna sorpresa hay, bueno, pues damos algo de avituallamiento a los visitantes, porque bueno, para que sepan un poquitín también que tenemos ahí unos 20 minutitos de descanso y bueno, también lo agradecen también.
Y me imagino que no pararán de haceros preguntas, ¿no, Nuria? ¿Qué es lo que más os preguntan?
Preguntan todo. Todo porque por mucho que intentes explicar lo que es la mina, es que hay que estar dentro. Te pregunta mucho por las enfermedades de la minería, que les llama mucho la atención el trabajo duro. Bueno, también en la mina hay muchísimos trabajos, no solo picador y barrenista. Les explicábamos que también...
¿Cuál es la diferencia? Perdona, Nuria, ¿cuál es la diferencia entre picador y barrenista?
Hombre, un barrenista son los que hacen las galerías, los avances con explosivos.
Ajá.
Y un picador es el que pica el carbón. Son trabajos diferentes.
Uh-huh. O sea, uno el que abre la galería y luego el otro ya el que va picando y extrae el carbón.
Pero bueno, en la mina hay muchísimos trabajos. Hay eléctricos, hay mecánicos, tenemos geólogos, topógrafos, hay muchísimas categorías y muchísimos puestos diferentes de trabajo.
Alejandro, ¿y se baja mucha profundidad en esta visita?
Sí. La primera planta en la que nos bajamos son 386 metros y llegamos a alcanzar los 557 de profundidad, que sería décima planta ya.
Vaya, esto no será para todo el mundo, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, gente que tenga claustrofobia, pues supongo que no querrá hacer esta visita, pero vamos, que convendrá a lo mejor advertirles, ¿o no?
Nada, sí, ¿no? Nosotros damos una charla de seguridad, pero bueno, normalmente, pues como vamos muchos guías, muchos compañeros, va con más gente, pues realmente esa sensación de claustrofobia o de esa sensación de agobio, pues no la van a tener, porque lo importante es que salgan con una buena experiencia, que no salgan con una mala experiencia.
Sí, porque
realmente muy poca gente se quejó de claustrofobia o de angustia.
Bueno, o alguno habrá siempre que diga, por favor, sacarme de aquí, pero pocos, ¿no?
Muy pocos.
Y cuando salen, ¿qué os dicen? Porque luego sí que comentaréis cosas, ¿no? ¿Qué os dicen, Nuria?
Pues la gente sale pues muy agradecida. Date cuenta que por lo que te comentaba antes, por mucho que expliques lo que es la mina más profunda visitable de toda Europa. Entonces, bueno, la verdad es que hay gente que hasta llora, se emociona. Y lo de las condiciones físicas, bueno, nosotros tenemos una página que es visitapozosotón.es en el que, bueno, trae todas las condiciones físicas, porque, claro, según la mina de carbón real tampoco pueden entrar menores de 16 años.
Claro.
Entonces, bueno, en esa página ya explicamos todo lo que las condiciones físicas, de salud y demás que la gente tiene que tener.
¿Por qué se llama este pozo la Catedral de la Minería?
Pues, hombre, porque fue el primer proyecto que empezamos, y al final de cuentas pues tiene la profundidad que puede llegar a tener una catedral, pero en vez de en altura, pues en profundidad.
O sea, son 557 metros, ¿no? Que me decís que es la mina...
57 metros visitables, sí.
Visitables, que es la mina visitable más profunda de Europa. O sea, que tiene que ser verdaderamente impresionante. ¿Y tenéis peticiones de estas que hay que apuntarse con mucho tiempo en la página web? Vamos, que hay mucha gente que quiere.
Sí, hay mucha gente que quiere. A ver, nosotros hasta ahora, pues sí teníamos, bueno, tú entras en la página y tenemos el calendario para todo el año. Nosotros metemos, según la cantidad de gente, la demanda de gente que tengamos. Si viene una persona, hacemos la visita para una persona. Si vienen grupos de 30, 40, 50, pues hacemos la visita pues a los 50.
Uh-huh. Oye, antes... y aparte de visitar la mina, aparte de, bueno, que conozcan cómo es vuestro trabajo, en qué consiste, ¿queréis, de alguna manera os gusta transmitirles, Alejandro, claro, lo que era este oficio, lo que es este oficio, que está a punto de desaparecer, como vemos? O sea, ¿qué sensaciones os gustaría transmitir a la gente que no conocía la mina? Alejandro.
Nada, nosotros en principio pues enseñamos lo que sería el trabajo que se realizó durante mucho tiempo. Entonces, la gente cuando entra con unas expectativas y cuando sale, pues sale con otra. La visita no les deja indiferente porque... Por lo que te decía Nuria, por las condiciones, el polvo, la humedad, pues la situación en la que estás, estás muy profundo dentro de la tierra, que muchas veces pues vas a encontrarte que estás solo. Y bueno, eso sí que realmente a la gente cuando a veces sale y bueno, nos preguntan, ¿y esto qué lo hacéis todos los días? Y bueno, y es sorprendente eso, que la gente te pregunte si lo haces todos los días, porque ellos solo vienen un día realmente.
Y para vosotros es importante poder transmitir lo que es vuestro oficio. Nuria, un oficio que, como estamos hablando, ¿no?, pues poco a poco está desapareciendo.
Hombre, para nosotros es un orgullo. Tú date cuenta que, bueno, nosotros vivimos generaciones y generaciones del carbón y, bueno, pues esto nunca se pudo enseñar a nadie. Nosotros decimos que es un trabajo muy duro, pero, bueno, hay que entrar y verlo y sentirlo y lo que digo, para nosotros es un grandísimo orgullo. Que la gente pueda sentir nuestro trabajo, pues, del día a día.
Bueno, pues es la experiencia de ser minero por un día, ¿no? Y es posible en esta mina de carbón del Pozo Sotón, y lo hacen posible Alejandro Mauriz y Nuria Rouñada, que son mineros, pero que además nos sirven de guías en esta visita tan especial. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros. Gracias.
Y luego el tema del día, que son los Reyes Magos y sus regalos. La verdad es que hoy los niños se han despertado, pues eso, con la emoción de la llegada de los Reyes. Y yo calculo que a esta hora de la tarde seguro que siguen jugando y probando todos los juguetes que serán, en algunos casos muchos, los que les hayan traído los Reyes. Puede que algunos de ellos tengan, bueno, algún peligro quizá, ¿no?, añadido, incluso algo en el que... Un peligro en el que quizá los mayores ni siquiera hemos caído, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho de los teléfonos móviles y de las edades en las que son más indicados, ¿no? De las tabletas o de las conexiones a Internet sin supervisión. Pero, ¿qué pasa con los smart toys? Es decir, con los juguetes inteligentes.
Bueno, es un juguete inteligente, pero se hace referencia más bien a juguetes conectados a Internet. Digamos que esa capacidad, independientemente de la que autónomamente pueda tener, pues la adquiere de su conexión a Internet y de su interacción con, bueno, con los elementos de su entorno y quizás también con otros juguetes a través de la red.
Quien lo explica es Jorge Flores, es director y fundador de Pantallas Amigas, y nos contaba cuáles son las claves, ¿no?, de cómo hay que usarlos y qué precauciones debemos tener, teniendo en cuenta que son niños los que juegan e interactúan con estos juguetes.
Puede ser en forma de, como decimos, de manera en la que funciona el juguete, o bien puede ser de voz, que hay obviamente sintetizadores de voz que parecen voces naturales, sí, o incluso también algún mensaje en forma visual, como pudiera ser un vídeo que ha obtenido en algún lugar de internet, o bien un texto dibujado en una pantalla.
Sintetizadores de voz, vídeos de internet, textos en pantallas, hay peluches que también son este tipo de juguetes, smart toys, pero claro, ¿tienen algún peligro estos juguetes inteligentes?
Si los datos son exclusivamente los datos necesarios y no incluyen geolocalización, no hay mayores retos para la privacidad, siempre y cuando se esté usando de la manera adecuada y los datos sean protegidos. Si algún pirata informático con malas intenciones altera nuestro juguete para poder interactuar con él, ahí ya podemos empezar a pensar que hay un riesgo, ¿no? Porque tenemos un elemento que puede comunicarse con nuestro hijo.
Así que hay que tener mucha precaución con estos juguetes porque podríamos estar exponiendo a los niños sin saberlo. Cámaras de vídeo, grabadoras y registro de nuestros datos son algunos de los riesgos. Escucha, porque estas son las indicaciones que hay que tener en cuenta antes de poner un juguete inteligente en manos de los niños.
Los criterios de precaución, pues básicos, que podemos tener, igualmente que hemos estado viendo estos días en los medios de comunicación, a la hora de comprar un juguete tradicional, ¿no? Pues tenemos en cuenta que no tenga piezas pequeñas, que tenga un certificado de seguridad, que, bueno, que sea adecuado a su edad. Pues en los juguetes conectados también tiene una cierta casuística que debemos evaluar y que quizás no esté tan fácilmente accesible en las indicaciones del juguete.
Y decía Jorge Flores, también director y fundador de Pantallas Amigas, que quizá no seamos conscientes de lo que supone tener juguetes inteligentes en casa, incluso de la información que les damos. Así que ahí van unos consejos.
Primero, intentar conocer bien el juguete y los dispositivos que trae, ¿no? Si no vienen las instrucciones, pues para eso está también internet, para buscar un poquito ya qué funciones de acceso tiene. En segundo lugar, actualmente estos juguetes suelen venir con una clave para la configuración del perfil. Pues bueno, esta clave viene de fábrica y como la de las maletas que compramos en la tienda, hay que cambiarla, o la de la tarjeta del banco. En tercer lugar, pues es importante el software con el que suelen venir dotados estos pequeños juguetes, que esté actualizado, porque la actualización del software suele ser una garantía todo de seguridad.
Bueno, pues con precaución, pero ahí están estos smart toys, probablemente ya en tu casa, probablemente jugando ahora mismo tus niños con algunos de ellos. Lo que hay que tener simplemente es un poco de control, precaución. En nuestra época no había esto de los smart toys, ¿verdad, Urbano Canal?
No había estas cosas. De hecho, juguetes inteligentes no. No he tenido juguetes inteligentes.
Empezaban en aquel momento, por ejemplo, las primeras muñecas que parecía que hablaban, sí, que tenía una especie de disco dentro, ¿verdad? Una cosa, sí, pequeñita y tal.
Que andaban y
podían andar y tal, y era lo máximo, ¿no? Pero imagínate ya interactuar contigo y aprender, por ejemplo, ¿no?
Aquello imposible. Máximo, sí. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas, Pilar, de cómo se llamaba el novio de la Nancy, porque yo desde luego...
El novio de la Nancy, porque Ken no era, porque Ken es el de Barbie, ¿no?
Claro,
el de la Nancy no me acuerdo, fíjate. No.
Pues mira, nos lo va a recordar Victoria.
Hola, buenas tardes. Soy Victoria. Llamo de Tomelloso. Pues nada, que yo tenía un juguete que me hacía mucha ilusión de pequeña. No recuerdo bien la edad que tenía, pero yo siempre quise tener la Nancy. Mis amigas, de hecho, la tenían. Pero en mi casa, o a lo mejor es que costaba mucho la Nancy, no sé, pero el caso es que nunca me la regalaron. Y unos reyes, ya cuando era un poquillo más mayorcilla, me regalaron al novio de la Nancy, Lucas, que de hecho todavía está en casa,
Lucas,
de mis padres, por ahí por las habitaciones vacías. Y mi hija, que tiene ahora 19 años, jugó con Lucas. Ajá. Y todavía sigue por ahí. Feliz día.
Mira, pues era duradero, Lucas.
Pero que me hace gracia que no consiguió nunca que los Reyes le llevaran a Nancy, sin embargo le llevaron a Lucas, no sé.
Bueno, sería la moda de
no, aquel, sí, no, hombre, pero normalmente primero tenías la Nancy y luego, si acaso, pues luego pedías, y si los Reyes consideraban oportuno que fuera así, te traían a Lucas. Ya. Pero a mí me costó mucho también que me trajeran a la Nancy, es verdad que fue una aspiración fundamental. Yo creo que todas las niñas de esa época, que los Reyes Magos te trajeron a Nancy y
había
Lucas
otra,
después.
Otra que se llamaba Rosaura, ¿no? Que era así muy grande, ¿no?
Sí, pero esa fue muy, yo creo que esa después, fue mucho después de la Nancy. Sí, sí, a ver si vamos a mezclar aquí ahora las muñecas y los nombres de las muñecas.
Vale. Bueno, y sobre el tema del roscón, pues también hay gente que sigue opinando, ¿no? Ahí nos llegan mensajes y este oyente lo tiene bastante claro, mira.
Yo soy más partidario del roscón de crema. La nata no me hace mucha gracia. Y si está sin nada, también está muy bueno.
Bueno, pues mira, eso, o de crema o sin nada.
Claro, sin nada, con chocolate mejor. Quiero decir, con chocolate claro. Del chocolate con churros, ¿no? Para mojar un poquito el roscón también. Pero sí, mejor. Si la nata no es buena, si la crema no es buena, mejor el roscón sin nada.
Sin nada. O sea, pero, claro, todo depende de calidad.
Todo depende de la calidad, sí. Todo depende de la calidad. En fin, pero que los oyentes opinen que es verdad que ellos son los que tienen que decirnos si les gusta con nata, sin nata, con crema, con chocolate, con lo que quieran. Y luego el tema de los Reyes. ¿Qué juguete o qué regalo que te trajeron los Reyes Magos recuerdas todavía hoy con especial cariño, ¿no? Con emoción cada vez que piensas, ¡buah, que me volví loco! Y fue una emoción que todavía puedo recordar. Eso es lo que queremos que compartas con nosotros hoy y que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Hace ya un rato, aquí en la tarde, hablábamos de las series premiadas en la ceremonia de los Globos de Oro, pero no hemos hablado de las películas. Enseguida lo hacemos.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Congreso vota este martes por segunda vez la investidura de Pedro Sánchez.
Sus señorías responderán sí, no o abstención.
Y España mira ya a la legislatura más inestable de toda la democracia.
Que de verdad que siento que la llegada del gobierno haya supuesto un trauma para la derecha española. Pero
Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España.
Escucha este martes con Carlos Herrera desde el Congreso el minuto a minuto de la votación de investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Necesita más síes que noes. Como se ponga uno malo, en el momento indicado ya tenemos el lío.
El mejor análisis y la mejor información solo la encontrarás este martes con Carlos Herrera en una edición especial de Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Con el 3x2 de Carrefour ahorra en más de 4.000 productos, como en todas las pizzas restaurante Dr. Oetker. Comprando 2, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 16 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
And the Golden Globe goes to...
Pues eso, The Golden Globe goes to... Ya sabes que se han entregado los Globos de Oro en una ceremonia esta madrugada. Llegaban los Reyes Magos aquí a España, a tu casa, y mientras tanto se estaban celebrando y entregando los Globos de Oro. Que siempre se dice eso, ¿verdad?, con los Globos de Oro, de que son la antesala de los Oscar. ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida esta palabra? O sea, esta frase, ¿no? Este antesala de los Oscars. Como si inmediatamente aquellas películas que sean premiadas en los Globos de Oro ya tienen muchísimas más papeletas para que después sean también premiadas en los Oscars. Incluso si vamos más lejos, ¿es que las películas que salen como mejor película de los Globos de Oro ya prácticamente tienen asegurado después el Oscar también a la mejor película? Bueno, pues vamos a demostrar, creo, en los próximos minutos, que no tiene por qué ser así, al menos no en todos los casos. E incluso pondremos algunos ejemplos, porque en los últimos 15 años realmente solo han coincidido 6 veces en la categoría de mejor película. ¿A qué te parece que no? Bueno, pues sí, solo 6 veces en los 15 últimos años. No sé si, por ejemplo, te acuerdas de este momento.
This is not a joke. Moonlight is one best picture. Moonlight, Best Picture.
No es un error. Moonlight, Best Picture. Es decir, mejor película. Moonlight fue una de las grandes premiadas, tanto en los Oscars como en los Globos de Oro. También fue The Artist, Argo, Green Book, Slumdog Millionaire o 12 años de esclavitud. Pero bueno, como decimos, no coinciden tantas veces. Así que repasamos algunas de las premiadas esta noche y vamos a averiguar si tienen posibilidades de llevarse los premios después en los Oscars. Juan Orellana es nuestro crítico de cine. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es que hay frases hechas que repetimos así hasta la saciedad y no sabemos muy bien por qué. Como lo de antesala de los Oscars, ¿no? Pero bueno, a ver, es gala previa, eso es verdad.
Sí, a ver, son antesala porque son antes. Pero el criterio con el que se dan unos premios y otros son muy diferentes. Porque los Globos de Oro los da la prensa internacional acreditada en Los Ángeles, o sea, no son gente del mundo del cine, como muchos son cronistas pues de eventos de alfombra roja, es decir, eventos sociales del cine, pero no son críticos de cine, ¿no? Y en cambio los premios de la Academia los dan profesionales del cine que además votan en sus categorías propias, es decir, los directores de fotografía pues votan a la mejor fotografía, con lo que los criterios en principio son mucho más técnicos, mucho más, digamos, cinematográficos. Por tanto, no es nada de extrañar que no coincidan, vale, necesariamente.
Y luego hay otra cuestión, y es que en los Globos de Oro además hay premio a mejor película, comedia y musical, y mejor drama, y bueno, también actores y actrices, ¿no? Es decir, que ahí hay una división que no existe después en los Oscars.
Sí, efectivamente. Eso permite además dar juego a más películas, por lo menos en esas categorías principales, que los Oscars, ¿no?
Bueno, vamos a empezar por alguna decepción que sí que hemos tenido de todas formas en estos Globos de Oro, que son las nuestras, ¿no? Las que nos tocaban más de cerca. Bueno, Dolor y Gloria finalmente no se llevó el Globo de Oro a la mejor película extranjera, ni Antonio Banderas al mejor actor. Bueno, tampoco Ana de Armas, ¿verdad? Pues se llevó el Globo de Oro al que estaba nominada. No sé cómo has visto tú esto. ¿Esto sí puede ser determinante de lo que puede pasar después de los Oscars?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la gran batalla de Almodóvar es en los Oscars, no en los Globos de Oro. Vamos a ver lo que pasa, porque efectivamente parece que esta película coreana está tirando mucho.
La película coreana que ha ganado, que es Parásitos. Por cierto, ¿tú la has visto?
Sí, yo la he visto.
Es que no me acuerdo, si hemos hablado de Parasitos.
Yo no me acuerdo si hemos hablado.
Tampoco.
Probablemente sí. Mira, la primera parte está muy bien, la segunda me parece que decepciona y luego me parece que la película en conjunto no es mejor que la de Almodóvar. Entonces, pero bueno, está gustando mucho. Para mí es una decepción muy grande lo de Puñales por la espalda, Ana de Armas y la película en su conjunto, que yo creo que es una de las grandes películas del año y espero que los Oscars, bueno, pues tengan un reconocimiento. Lo que está claro es que la película en 1917 es la película del año. Es muy difícil competir con ese peliculón. Y es probable que en los Oscars arrase otra vez.
Vamos a recordar efectivamente que la película ganadora a mejor drama, no sé si de forma sorprendente o no, ahora lo comentamos, es efectivamente la película de Sam Mendes, 1917.
Thank you very much. Can I just say there's not one director in this room. Not one director in the world.
Bueno, ahí está el director Sam Mendes casi excusándose en su discurso al recoger el Globo de Oro diciendo algo así como no hay ningún director en esta sala, ninguno en el mundo que no esté a la sombra de Martin Scorsese, que era quizá el gran favorito por el irlandés. Juan, no sé
bueno,
cómo...
Bueno, a mí... Me gusta más 1917 que el irlandés.
Pero esta película, ¿qué película es? Porque en España no la hemos visto.
No, en España se estrena este viernes, el jueves hablaremos de ella. Es una película rodada solo en dos planos y eso tiene unas complicaciones.
Mira, cuando has dicho, perdóname, cuando has dicho solo en dos planos, yo he hecho así como para atrás con un gesto raro y Mónica Villalain, que la estoy viendo al otro lado del cristal en producción, también ha hecho un gesto raro.
Pues muy mal, sobre todo porque Mónica tuvo un profesor que le tenía que haber explicado estas cosas. Vamos a ver, el rodar la película en dos planos, que no es la primera vez que se hace, tiene unas complicaciones técnicas brutales, porque significa que tienes que contar una historia en tiempo real. Claro, si la historia ocurre en un salón, pues no hay problema, pero si la película es bélica y los protagonistas van avanzando por terreno enemigo y hay bombardeos y hay ataques, hacer eso en un solo plano realmente tiene un mérito extraordinario y Sam Mendes lo resuelve a la perfección.
Bueno, pues nada, esperaré al jueves para que nos cuentes más detalles de esta que es la película ganadora 1917, que tú ya la pones como gran favorita también por lo que veo para los Oscars, entonces.
Sí, yo creo que sí.
Sí. Bueno, el irlandés al final es que se fue sin nada, ¿no? Tenía 5 nominaciones y finalmente no se llevó ninguna. Otra de las grandes apuestas fue, bueno, la película de Tarantino, Érase una vez en Hollywood, que esta sí que no se fue con los brazos vacíos. Mejor película, comedia o musical, mejor guión y mejor actor de reparto para Brad Pitt. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece una película excelente. Yo disfruto mucho con ella, pero yo creo que no es para el gran público. Es una película muy cinéfila, que solo la disfrutas si conoces ciertas cosas del Hollywood de los años 60. O sea, es mucho cine dentro del cine, pero me parece desde luego una gran película. Y eso del cine dentro del cine les gusta mucho a los de la Academia. O sea, que yo creo que también tiene posibilidades importantes de cara a los Oscars.
Vale, y luego hablábamos antes de que no se llevó ningún premio, efectivamente, a Antonio Banderas, porque el premio al mejor actor fue para...
And the Golden Globe goes to Joaquin Phoenix.
¿Puedes presentarme como Joker?
Bueno, para Joaquin Phoenix por The Joker, me imagino que aquí tampoco ha habido mucha sorpresa, ¿no?
Pues no, es más, yo creo que es que el Oscar de este año tendría que ser Joaquin Phoenix. O sea, el papelón que hace en The Joker es realmente sublime. Si no se lo dan ahora, ya no se lo dan más, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que este es su año. Y aunque ha habido interpretaciones muy buenas, yo creo que en este caso es bastante poco discutible que el Oscar va a ser para él.
Quizá fue menos esperado esta noche, esta madrugada, el premio a Renée Zellweger por Judy.
I learned so much. I mean, the shared experience of it and this celebration of Judy Garland, who meant so much to her legacy, means so much to
Hablaba
so
de lo que ha aprendido de este papel, interpretando a Judy Garland, También habló un poco de, bueno, el olvido, ¿no?, al que fue sometida durante muchos años, incluso en algunos casos el ridículo, ¿no?, por parte de Hollywood a Renée Zellweger. Ha pasado unos años muy malos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una actriz que llevábamos tiempo sin ver. Es una actriz difícil, que no gusta a todo el mundo, porque tiene una gestualidad muy particular. Aquí hace un papel muy difícil, que es el declive de Judy Garland. Es una película realmente triste, porque es una chica, Judy Garland, que desde pequeña estuvo, digamos, dominada por los grandes estudios, no tuvo infancia, y luego pues se convirtió en una mujer enferma, alcohólica, etcétera. Y la verdad es que Zellweger encarna muy bien no solo los aspectos dramáticos, sino los números musicales, los interpreta fenomenal, y yo creo que es un premio merecido y que también puede darse en los Oscars.
No sé por qué, si te conozco, estoy especulando, pero me da a mí que a lo mejor tú eres de los que estás relativamente contento porque al final Netflix no se ha llevado muchos premios, al contrario, se ha llevado un palo bastante importante en estos Globos de Oro, porque también se esperaban premios para Historia de un Matrimonio, que no se llevó ninguno.
Ha llevado un premio a la actriz secundaria.
Ah, Laura Dern, sí.
Sí. Bueno, a ver, yo no lo sé, o sea, quiero decir, las películas de Netflix, es verdad que El Irlandés a mí me ha gustado, creo que está sobrevalorada, creo que Historia de un Matrimonio está muy bien, creo que está sobrevalorada, y a mí me parece que, bueno, que los premios este año, pues han ido, había muy buenas películas para elegir, y han sido bastante justos, aunque, como tú hemos dicho al principio, hay carencias, por ejemplo, que no esté Mujercitas, me parece que clama al cielo.
Bueno, que efectivamente es una de tus... Bueno, había nominadas, es verdad, sobre todo en el caso de Mejor Actriz también, pero es cierto que al final pues es una pena. Bueno, y luego está el caso del que tú dices de Puñales por la espalda. ¿Por qué crees que ha sido, olvidada, digamos, esta película en los Globos de Oro?
Bueno, quizá porque es una película, digamos, es como muy popular, ¿no? Es decir, es una comedia tipo Agatha Christie, con un humor negro, es una película como de consumo directo, y bueno, pues quizá no ha llamado tanta la atención. A mí me parece que tiene un guión fabuloso y algunas interpretaciones merecedoras de premio. Pero bueno, también es verdad que no se puede premiar todo, porque hay un premio por categoría, o sea que esto es así.
Bueno, Juan, entonces, ¿son o no la antesala de los Oscar, los Globos de Oro?
Bueno, pues yo espero que en algunos casos no. O sea, yo espero efectivamente que las carencias o las injusticias, si lo queremos llamar así, que ha habido en los Globos de Oro, se subsanen en los Oscars. Pero en general me parecen unos premios satisfactorios.
Juan Orellana, te esperamos el jueves para hablar de los estrenos de cara al fin de semana y sobre todo deseando que nos cuentes más cosas, más detalles de la película de Sam Mendes de 1917.
Pues
hasta el
ahí
jueves.
Estaremos.
Adiós.
Hasta el jueves. Beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tarde de Reyes. Tarde contigo y con tus regalos también, con lo que te han traído precisamente los magos durante esta pasada madrugada. Lo estamos comentando con todos los oyentes urbanos, ¿qué es lo que dicen?
Bueno, pues los oyentes nos están contando de todo, qué les han traído los reyes, cuáles han sido los regalos más especiales que recuerdan y para alguien es un día especial desde que nació.
Hola, buenas tardes, me llamo Lucía y soy de León. Bueno, pues para mí el mejor regalo de Reyes es cumplir años en un día como hoy.
¡Hombre, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!
Hago 29 años y ves a los niños, la ilusión y es fantástico. Que pases buena tarde, un besazo. Uh-huh.
Se llama Lucía, igualmente. Dicho. Lucía. Se podía haber llamado también Epifanía ya y ya celebraba todo juntos.
O Reyes, directamente.
O Reyes también, sí, o Reyes. También.
Sí, felicidades.
María de los Reyes, sí, sí. Sí. Más mensajes en el 607-150602. Antes un oyente nos contaba que había sido padre recientemente, el año pasado. A otros les ha llegado la buena nueva para este.
Buenas tardes a la gente. Mi regalo de Reyes de este año, bueno, pues como siempre la salud y familia. Y ser padre.
Hombre, enhorabuena.
Me han dado la noticia hace, en fin, un par de semanas y es el mejor regalo de todos.
Sin duda.
Enhorabuena.
Así que nada, un besito a mi nene Manuel, a Amada, a mi mujer Amada y a mi futuro hijo.
Mujer que se llama Amada.
Bienvenido, mientras sea salud, bienvenido sea lo
bueno,
que sea.
Y que es Amada y se llama Amada.
Efectivamente, ambas cosas.
Ya por el 2020.
Ah, por el 2020, venga.
Bella, pues para quienes tienen a los suyos fuera, desde luego la mayor alegría en estos días es poder juntarse.
Hola, feliz 2020. Bueno, os quiero contar que el mejor regalo que he podido recibir es la llegada de mi familia, mi madre, que tenía 12 años que no los veía, que estaban en Venezuela, pero por problemas que ya todos conocemos en Venezuela, pues no era posible conseguirles el pasaporte, pero bueno, se ha tenido la suerte de que pudieran sacarse el pasaporte, ha costado muchísimo dinero, pero ha valido la pena. Y hoy los he recibido de regalo, así que ese es el mejor regalo del mundo. Feliz 2020 para todos y espero que les haya llevado muchos regalitos a todos.
Sí,
besos,
sí,
os quiero.
Gracias, ya lo hemos contado, desde las 3 de la tarde Pilar Cisneros y yo, Urbano también viene contando que
todos muy buenos,
venimos contando aquí, que los reyes han estado muy cargaditos para los que estamos aquí delante del micrófono.
Han sido muy espléndidos. Bueno, y el tema paralelo que hemos abierto, sí, el sí, tema del roscón, con o sin cosas, podría ser ya.
¿Con cosas?
Ya son cosas.
Exactamente, es como la paella o arroz con cosas. Bueno, pues aquí esta oyente lo tiene bastante claro también. A ver.
Hola, estoy haciendo chocolate para tomar con el roscón, evidentemente sin nata, porque si no es una guarrería la nata. Y os cuento los reyes. Mis reyes siempre que, bueno, eran listísimos, listísimos y siempre me traían cosas bonitas que me encantaban. Pero recuerdo un año que me dejaron un coche de capota para el bebé, para el muñeco.
Sí.
Un coche de capota azul marino, ideal, con una ropita monísima, una colcha con un lazo, precioso, precioso. Y yo me puse a llorar. Y no sabía por qué lloraba. Entonces mi padre me explicó que lloraba de emoción. Gracias, chicos. Feliz Día de Reyes.
Qué bueno.
Lloraba de emoción.
Claro, de la inmensa alegría de haber recibido ese regalo de los Reyes.
El cochecito con capota.
Qué bueno.
No es partidaria de la nata esta, oyente.
No. No parece. No. Tienes razón que, claro, con nata, ¿cómo vas a mojarlo después en el, en el chocolate caliente?
Yo estaba dispuesto a ser convencido de que la nata era algo positivo en el rostro.
Se medio mezcla, hace una mezcla extraña.
Está ahí, que no.
Medio blanco ahí. Bueno, finalmente, algún regalo de estos que todos hemos soñado, que hemos pedido repetidas veces y que en este caso pues era la estrella para una generación.
Buenas tardes. A tenor del tema que estáis tratando, de los regalos de Reyes, yo nací en el 77 y yo creo que toda la gente de nuestra edad había un regalo estrella, un regalo que antes o después casi todos hemos tenido y que nos hacía gran ilusión, al menos a mí, que era el Scalextric. Ya no solo por el juego en sí, sino por la tarea de montarlo, dónde lo ibas a montar, porque si era un Scalextric considerable.
El Peralte, esa curva.
Ocupaba gran parte del
la
salón
curva de salida
o de
la salita
o de donde lo fueras a montar, ¿no? Y creo que el Scalextric es un regalo estrella en el momento en el que yo nací. Gracias, buenas tardes.
Gracias. Si no peraltabas bien, se iban volando.
Bueno, el coche salía de la curva.
Disparado. Los Reyes.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo en sus páginas de economía. Es la imagen de un andén en una estación de cercanías de una gran ciudad europea. La estación hace una curva y las dos cremalleras de las vías giran de forma acusada sobre piedras grises. El andén está atestado de viajeros que se cubren ante una lluvia helada, frío en el cuerpo, frío en el alma. Así estarán dentro de unas horas los andenes, las estaciones de autobuses, vuelta a la normalidad, mañana de martes 7 de enero. Volveremos a madrugar después de 3 días, quizá más, de fiesta. Volverá a amanecer sin que sepamos bien por dónde ha salido el sol, después de una noche inquieta, con las olas de la autopista como nana de nuestros sueños. Y habrá muchedumbres vagando en círculos. Estaremos todos vagando en círculos, buscando en una mañana de enero coincidir con nuestra sombra, coincidir con las palabras que decimos, coincidir con el cuerpo que espera en el andén. Mañana en el andén de un martes frío de enero. Mañana de cola para coger el tren para ir al colegio, bajo la luz de un día que no acabará de arrancar. Y luego, en la oficina, en el trabajo, en breves conversaciones sobre lo hecho en las vacaciones. Y la tarea en el escritorio, en el ordenador, la tarea que estará en el mismo sitio donde quedó el viernes. La mañana de mañana avanzará despacio y seguiremos intentando coincidir con lo que hacemos y decimos. Y después de una jornada, que será larga, llegará la hora violeta, esta hora, la hora en la que se acaba este programa, la hora en que el sol declina, la hora en que volvemos a casa, la hora violeta, la hora en la que se hace acuciante, innegociable, coincidir no con lo que haremos las próximas vacaciones o el próximo fin de semana. Los días ya alargan, es verdad. En enero el sol se pone un poquito más tarde y eso da alegría, pero siempre hay una hora violeta, una hora en la que se hace innegociable coincidir no con lo que haremos las próximas vacaciones, el próximo fin de semana, sino coincidir con uno mismo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. En este Día de Reyes, ellos, los magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ya están poniendo rumbo a su casa y nosotros, pues a lo nuestro, pero eso sí, siempre con la radio. En la radio ahora lo que llega es la linterna de Ángel Expósito.